Bueno, pues hablemos con el secretario general del Partido Popular Europeo para ver si efectivamente ellos son unos traidores. Además, tenemos la suerte de saber que el secretario general del Partido Popular Europeo es un español, Antonio López Isturiz. Don Antonio, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí el gran traidor. El gran traidor.
Bueno, según Iglesias, usted y todos los suyos.
La verdad es que es, no deja, en fin, uno que se dedica a la política europea, pues cuando escucha esas cuestiones de la política española, pues lógicamente es la imagen que luego se transmite, ¿no?, a nuestros compañeros europeos, ¿no? Afortunadamente Pablo Iglesias no sale mucho de España. Lo poco que lo ha hecho, unas declaraciones que hizo al Financial Times, le ha valido que en Bruselas no le quieran ver, a raíz de que dijo, bueno, se metió con la Unión Europea y tal, ¿no? Es decir, estos son los personajes, ¿no?, que tenemos hoy en día. Vamos a ver, el paquete de recuperación, Luis, y para los oyentes me entiendan un poquito, es un paquete que está elaborado por la Comisión Europea y que todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, incluido el del señor Pablo Iglesias, los socialistas, todos hemos aprobado y hemos consensuado en el Parlamento Europeo, incluido el Partido Popular Europeo, por cierto. Simplemente por añadir, la presidenta de la Comisión Europea es del Partido Popular Europeo. Los comisarios que han llevado esta cuestión de presupuestos y economías y de fondos son del Partido Popular Europeo, Valdis Dombrovskis y Johannes Hahn. No serán conocidos por los oyentes, pero que sepan simplemente que lo son, del Partido Popular Europeo. En fin, suma y sigue. Pero yo creo que reaccionar ante todas estas bravatas, productos de la factoría de Iván Redondo, en fin, yo creo que es una pérdida de tiempo para todos nosotros y deberíamos centrarnos en lo esencial. El Partido Popular Europeo, yo soy su secretario general, ha emitido un comunicado de la presidencia del partido la semana pasada, dando totalmente nuestro respaldo al paquete tal y como está. Ahora bien, ahora le toca a los gobiernos, realmente a los gobiernos en el Consejo Europeo, este y probablemente otro extraordinario, decidir cómo quieren que sea al final este paquete. Nosotros no queremos ni que se reduzca, ni que pierda, como está diseñado, nos parece muy bien. El problema, el señor Sánchez, no lo tiene con el Partido Popular Europeo, lo tiene con los gobiernos de los halcones o los frugales, o como quieran ustedes denominarlos, de Suecia, de Dinamarca y de Finlandia. Adivinen los oyentes de qué ideología son los gobiernos de estos países.
Lo saben perfectamente.
Les doy un segundo y luego les digo, del Partido Socialista Europeo. O sea, el problema del señor Sánchez es con su propio partido, si es que es lo mejor de esta historia.
Sí, pero aquí, don Antonio, la cuestión, entiendo perfectamente el punto de partida de su razonamiento y creo que está perfectamente bien explicado, pero aquí la cuestión de fondo es que, estando de acuerdo en las cantidades que se han adjudicado a ese fondo de recuperación, sí, ahora lo que queremos, lo que quieren algunos, es poder utilizarlo libremente sin condicionamientos previos. Es decir,
pero eso ya no son ni los frugales ni nadie, de eso se ocupa la Comisión Europea. La Comisión Europea, por supuesto, va a velar porque la aplicación de estos fondos no se dedique, puede haber la tentación, y esa es la sospecha de mucha gente, no solo de gobiernos europeos, sino de instituciones europeas. Hay dos gobiernos, digamos, caen dentro de esta sospecha, que son los gobiernos de España y de Italia. ¿Dónde están en Italia? Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, lo refresco las memorias, está un gobierno de ultraizquierda, populista. Muchas veces le digo, la gente se confunde porque se cree que Giuseppe Conte, que es el primer ministro de Italia, digo que tiene como un nombre, siempre lo digo, de tenor italiano. Pues no, es el representante de un partido de ultraizquierda italiano que está en el gobierno en estos momentos. Y en España no hace falta que le recuerde a todos quién está en el gobierno. Luego, lógicamente, entenderán que lógicamente no haya una confianza excesiva por parte de organismos europeos y primeros ministros, que no lo hacen público, excepto algunos que salen, la mayoría socialistas, por cierto, curiosamente. Lógicamente, todo el mundo quiere que estos fondos vayan perfectamente definidos, y este ha sido el esfuerzo de todos, y la solidaridad europea vaya a la gente que realmente lo necesita, no para mantener las redes ideológicas del señor Pablo Iglesias, por ejemplo, si es que tiene la tentación. Y para eso la Comisión Europea, don Luis, yo creo que es un organismo muy serio y que va a controlar de cerca este asunto, y no hace falta que se lo recuerde ningún gobierno europeo.
Cuando escuchábamos a Pablo Iglesias antes de esta entrevista hablar de los traidores dirigiéndose al Partido Popular Europeo, Europeo, escuchábamos también decir, claro, ellos lo que quieren son ajustes, reformas estructurales, no lo ha dicho, pero la idea era el austericidio, que es una palabra que tanto le gusta utilizar. Y desde ese punto de vista, lo que ellos pretenden es hacer una política completamente distinta. Por ejemplo,
cada minuto que el señor Pablo Iglesias continúa en el gobierno, significa, desde luego, más reformas y estructurales y de todo en el futuro, porque significa que no va a haber ningún cambio de dirección en el gobierno, en las políticas económicas que están siendo desastrosas.
Esta
es la realidad de las cosas.
Salvo que se produzca una circunstancia por la que me gustaría preguntarle, porque todos sabemos que está vacante la presidencia del Eurogrupo. El Eurogrupo es el foro que reúne a todos los ministros de finanzas de los 27 países de la Unión. Ahí, de alguna manera, se lleva el día a día de la política económica. Si fuera Nadia Calviño, la ministra de Economía de nuestro país, la presidenta del Eurogrupo, no tendría más remedio el gobierno de España que predicar con el ejemplo y, por lo tanto, aplicar esas medidas que se consensuaran en el Eurogrupo. Es decir, que huiríamos o nos alejaríamos en la medida de lo posible del ejemplo de Grecia después de la crisis de 2008. ¿Ustedes verían con buenos ojos, por lo tanto, que Nadia Calviño presidiera el Eurogrupo? Lo digo porque es que he leído unas informaciones recientes diciendo que están ustedes tratando de boicotear el nombramiento.
Pues es que es más de lo mismo. Vamos a ver. ¿Cómo se puede boicotear un nombramiento de una señora que no ha sido todavía nombrada candidata? Me contarán ustedes.
Pero bueno, es la que está mejor colocada, según las opiniones de los expertos.
Don Luis, yo me siento como secretario general del Partido Europeo cada mes con los ministros de Economía de la familia del Partido Popular Europeo. Tenemos claro que el 25 de junio termina la fecha límite para presentar candidaturas. Al día de hoy no hay ninguna candidatura. Yo y los ministros de Economía, que es gente seria, sobre todo el Partido Popular Europeo, no se puede estar reaccionando a rumores y chismes en la prensa. Esta señora, todavía el gobierno no ha presentado su candidatura. No he escuchado todavía una declaración oficial del presidente entusiasta. Vamos a ver si te explico. Para cualquier candidatura internacional, para cualquier organismo, para cualquier institución europea, una candidatura nacional requiere de tres cosas. Uno, primero presentarla, cosa no menor. Segundo, que se debería haber hecho ya hace tiempo, en cuanto Centeno, el presidente del Eurogrupo, anunció que se iba, si tan seguro estaba todo el mundo, pues presenta candidatura inmediatamente. Segundo, un gobierno detrás tuyo, presidente y vicepresidente, haciendo declaraciones oficiales de respaldo a la candidata. Todo eso todavía no lo he visto. Y tercero, consenso. Aquí entra todo el mundo. En estas negociaciones, aquí nadie dice que la presidencia del Eurogrupo debe ser socialista. Entonces, una vez se produzca esa candidatura, tenemos que hablar todos. Y ahí se decidirá. Ahora, reaccionar ahora, acusar. Es que lo de España en estos momentos es increíble. Acusaciones y rumores y chismes en la prensa, en la política, sobre un asunto, sobre todavía en el cual no sabemos ni quién se presenta. Muchos anuncios. Y otra cosa, también es un consejo que doy para quien presenta candidaturas internacionales a los gobiernos. Yo creo que la experiencia dicta que presentar demasiadas candidaturas a demasiadas cosas, quien mucho abarca, poco aprieta. Creo que tenemos candidatos también astronautas, ¿no? También a la Agencia Espacial, tenemos a la Organización Mundial del Comercio. Esto, en el fondo, equivocadamente, y porque tienen muy poca, desde luego, muy poca sentido de la política europea e internacional, está clarísimo. Esto, que ellos se creen que esto, todas esas candidaturas es una demostración de fortaleza. En el fondo, es una demostración de que hay gente que se quiere largar. Este es el problema de fondo. Esta es la lectura que se está haciendo desde fuera. Pero ¿cómo hay tantos candidatos para tantas cosas? Todo el mundo sabe que lo lógico y normal es concentrarse en una candidatura. Si el gobierno quiere que Nadia Calviño sea la presidenta del Eurogrupo, un puesto muy interesante, indudablemente, lo lógico y normal es que se concentrasen en esa candidatura y no estuviesen lanzando candidaturas a todos lados. Pero bueno, no voy a ser yo quien aconseje, evidentemente, a este gobierno de cómo tiene que hacer las cosas.
No, pero, no, pero, bueno, pero a lo mejor da pistas. Es decir, es que mi teoría particular, don Antonio, es que el gobierno tampoco tiene un especial entusiasmo, y esto parece que usted también lo ha dado a entender en su respuesta, de que Nadia Calviño sea la presidenta del Eurogrupo, pero precisamente por algo...
A mí me preguntan, ¿usted quiere? Me han preguntado varias veces, ¿usted quiere tal y cual? Digo, no, la pregunta del millón es, ¿Pablo Iglesias quiere? Porque es que yo todavía no le he escuchado una frase...
Probablemente no quiere, pero da igual. Lo que yo creo saber, aunque usted maneja mejor información, es que Merkel quiere, porque sabe que eso arrojaría al gobierno de España a una política ortodoxa y menos Varoufakis, para entendernos, o menos Tsipras, como usted quiera que la llamemos.
Pero por eso digo que no hay que poner aquí al Partido Popular en estos momentos. Una candidatura de estas características es el gobierno de España, el que tiene que hacerlo o no. Lo que no puede ser es lanzar bulos y lanzar rumores a través de la prensa sobre asuntos que en el fondo no sabemos si se van a confirmar. Esto es una cuestión seria porque también está en juego el nombre de España. Claro, estas cosas lanzadas ahora en la prensa, ¿no? Al final perjudicará si no salen, lógicamente. Entonces, pues hay que evitar siempre eso, ¿no? Hay que evitarlo, y por el bien de España... Nosotros, Partido Popular, hemos apoyado, y usted lo sabe bien, don Luis, muchas veces a candidatos socialistas a puestos en organismos europeos. Yo recientemente, bueno, pues tuvimos que votar, votamos a favor del señor Borrell para que fuese alto representante. Bueno, todos sabemos cuál ha sido siempre la actitud del Partido Socialista con los candidatos españoles. Ahí está el caso de nuestra malograda y querida Loyola de Palacio, el caso de Miguel Arias Cañete o el de Luis de Guindos cuando quiso ser presidente del Eurogrupo. En fin, no hace falta que ilustre a los oyentes sobre las reacciones de este Partido Socialista que llama, o de Pablo Iglesias, que llaman traidores y tal y cual, ¿no? Todo para mucho para mercachifleo de sus huestes. Y síntoma un poquito la descoordinación que yo creo que reina en este gobierno, el interés de bastante gente parece ser de largarse, y en fin, ya digo que todo eso pues no contribuye en la mayor medida a la imagen de España, ¿no?, en estas instituciones, ¿no?
Bueno, para que no se me escape vivo, que tiene usted cada vez más habilidad política, se ve que la antigüedad es un grado que le da a usted esa capacidad, déjeme que le haga una pregunta muy concreta, a ver si es usted capaz de responderla de una manera muy concreta. Imaginemos que el gobierno presenta la candidatura de Nadia Calviño. ¿El Partido Popular la apoyaría en España?
Yo creo que en ese momento vamos a ver qué otros candidatos hay.
Pero no se me escurra.
Pero en el caso nuestro...
No se me escurra, pues es que esto no es justo. O sea, es decir, se trata de que yo le arrincone y que usted tenga que decir sí o no.
Bueno, pero yo lo voy a salir por la gallegada. A mí cuando hable el señor Sánchez y cuando salga... Y esto no es habilidad política, don Luis. Esto simplemente es una gran realidad. Es mucho más importante que el apoyo del presidente del gobierno, claro y conciso, y del vicepresidente del gobierno, que no el mío. Otra cuestión, don Luis, que no se me olvide. A nosotros no nos ha llamado nadie. A Pablo Casado no le ha llamado nadie. A mí tampoco. A nadie del Partido Popular Europeo nos han llamado. Antaño, en otros tiempos, se llamaba al partido contrario y tal para negociar candidaturas y tal. Hoy en día no hay ni una llamada. Yo desde luego no voy a dar mi opinión hasta que no me llame a mí alguien del gobierno y me explique qué es lo que...
Vale, de acuerdo. Admito que no voy a ser capaz de llevarle al rincón en esa pregunta. Pues la última, que apelando además a su buen olfato, porque si alguien conoce muy bien por dónde viene el viento en las instituciones europeas, es usted, que lleva allí, yo creo que más tiempo que, yo qué sé, que el edificio propio del Parlamento Europeo.
Bueno, menos que Margallo.
Bueno, eso es... pero Margallo de manera intermitente.
Mi compañero.
Margallo de manera intermitente, como usted sabe. Bueno, no. Usted decía al principio de esta conversación que el Partido Popular Europeo está de acuerdo con la propuesta que ha hecho la Comisión del Recovery Fund. ¿Usted cree, y es un pronóstico lo que le estoy pidiendo, que mañana, cuando se celebre la cumbre, se va a alterar fundamentalmente o se va a respetar, al menos en sus líneas fundamentales?
Vamos, aquí hay un tema fundamental, don Luis. Vamos a ver, todos son conscientes de que de julio no puede pasar. Vamos a ver, yo creo, no me gusta adelantar acontecimientos, pero por lo que usted alude, por la experiencia, yo no creo que este paquete se apruebe de mañana. Puede aprobarse, aquí los milagros europeos existen. A lo mejor no, yo creo, como nos dijo el oráculo Angela Merkel hace unos días, ella ya preveía que habría otro consejo extraordinario. Incluso en Bruselas se comenta que a lo mejor habría dos. Hay posiciones muy enconadas en estos momentos, ¿no? Esta es la típica, yo no puedo predecir en estos momentos cómo va a quedar finalmente ese paquete. Lo que sí está claro es que si el 15 de julio máximo este paquete no ha sido aprobado, entonces sí tenemos un problema en la Unión Europea y muy gordo. Sea como sea este paquete, yo creo, yo desde luego lo he comentado con líderes del Partido Popular Europeo, el montante no se puede tocar. Vamos a ver si aspiramos a eso. La cuestión de la discusión entre préstamos, tal, en fin, esto ya, la condicionalidad, esto es donde realmente está efectivamente la gran discusión. Y yo creo que, como siempre pasa en estos casos, el último día, a las 6 de la mañana, después de haber, como digo yo, haber hecho grandes declaraciones, de haberse cruzado entre unos austeros, halcones, los otros, los solidarios, llegarán a un acuerdo. No me pica don Luis ahora mismo decirle cómo va a acabar esto, porque en esas negociaciones europeas es imposible. Lo importante es sacar adelante el paquete, si puede ser con el máximo montante, y yo creo que ahí hay bastante mayor consenso. Las modalidades ya, yo creo que los agentes, nosotros mismos, todo el mundo, es decir, esperamos simplemente que esto salga adelante. Las modalidades es más una preocupación de gobiernos que no de países, que no de los ciudadanos. Yo creo en estos momentos. Los ciudadanos tienen que saber que ese paquete, yo de eso sí que estoy convencido, será aprobado al final. Y bueno, y yo creo que estará a disposición ya a primeros de septiembre, que son un poco, digamos, un poco las previsiones que hay para cuando el dinero llegue realmente, ¿no? Para poder ya satisfacer los proyectos, para ayudar en tantas cosas, ¿no? En sanidad, en fin, en todos aquellos sectores que se hayan visto, lógicamente, el empleo, en fin, todo lo que se ha visto afectado a través de esta crisis. Recuerdo que esto es un instrumento temporal, que esto es un instrumento que está hecho para combatir las consecuencias del coronavirus. Ya entraremos en debate posterior sobre el marco financiero, es decir, los fondos europeos para los próximos 7 años, donde habrá también una discusión donde si se utilizan parte de estos fondos dentro de este paquete de recuperación o no. Eso es otra discusión que habrá también en el Consejo Europeo, pero bueno, eso ya lo dejamos para otra ocasión.
Eso es. Don Antonio, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y que lo haya explicado con tanta claridad. Un saludo muy cordial, como siempre.
Muy bien, muchísimas gracias, don Luis.